Estados Unidos sanciona a empresas que transportan petróleo de Venezuela a Cuba.
Son 34 los cargueros afectados por las sanciones económicas.
Dice el vicepresidente Mike Pence que Cuba exporta tiranía y ha influido en el fracaso de Venezuela.
En el día del preso político cubano hablamos con familiares de la encarcelada opositora Melquis Faure Echeverría.
Al encarcelar a activistas, damas de blanco, el régimen cubano también castiga a sus familiares.
La Guardia Costera de los Estados Unidos intercepta en el mar a 10 migrantes cubanos.
Marco Rubio pide designar como entidades terroristas al régimen de Nicolás Maduro y a sus milicias irregulares o colectivos.
El presidente Donald Trump insiste en que el sistema migratorio de los Estados Unidos está saturado.
Y el mandatario estadounidense también amenaza a penalizar económicamente a México por la entrada de drogas al país.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, emisión de las 11 de la noche, en este viernes 5 de abril del año 2019. Y como cada día, este informativo llega a usted también a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En estos 60 minutos tendremos el gusto de acompañarles
Bruno Tocas
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11:02 minutos ya iniciamos el recorrido con noticias de Cuba.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresó en la ciudad de Houston, estado de Texas, que los Estados Unidos aplicará nuevas medidas de presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen sanciones a dos compañías y un barco que entregó petróleo a Cuba en febrero y marzo. Adelantó además próximas sanciones al régimen comunista de Cuba. Grisel González, de Televisión Martí, con los detalles.
Las nuevas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro van dirigidas a la industria petrolera, dijo esta tarde el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Y como el petróleo es la sangre de vida de ese régimen corrupto, los Estados Unidos de América han sancionado a la compañía estatal PDVSA y hoy estamos tomando acción contra una fuente vital de la riqueza del régimen. Estados Unidos de América va a sancionar a 34 buques que son propiedad o son operados por PDVSA, así como a otras dos compañías que transportan el crudo venezolano hacia Cuba. El petróleo venezolano pertenece al pueblo venezolano.
Pence anunció también que Estados Unidos está considerando aplicar más sanciones al sector financiero de Venezuela en los próximos días. Dijo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para seguir presionando al régimen de Maduro a través de la diplomacia y sanciones económicas para que haya una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, que esa es su esperanza. También señaló que Maduro no actúa solo y que la realidad es que el dictador ha perdido el apoyo de su pueblo.
La verdad es que la única manera en que se mantiene en el poder es con la ayuda que recibe de la Cuba comunista. Los líderes cubanos son los verdaderos imperialistas del hemisferio occidental y la verdad hay que decirla. Por décadas, Cuba ha estado tratando de crear en la región estados que le sirvan, mientras países normales exportan productos. Cuba exporta tiranías y fuertes tácticas armamentistas. La influencia de Cuba ha llevado el fracaso a Venezuela.
Pence dijo además que hay una razón más por la que el presidente Trump revirtió la política fallida de acercamiento con la dictadura en La Habana, realizada por la anterior administración.
En las próximas semanas, Estados Unidos va a estar tomando acciones aún más fuertes contra Cuba. Y en esta administración, yo les prometo que siempre va a ser
que viva Cuba libre.
El vicepresidente recordó que la libertad es un derecho de nacimiento que tiene la humanidad y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la democracia. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra 34 cargueros dedicados al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba en una nueva medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis. El Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener al régimen ilegítimo de Maduro, indicó Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, en un comunicado.
Además, Mnuchin remarcó que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de ayuda para la represión para mantener a Maduro en el poder.
Este 5 de abril, día del preso político cubano, Radio Martí conversó con familiares de la opositora en prisión, Melquis Faure Echeverría, quien fue arrestado en agosto del año 2016, tras protagonizar una protesta en la calle Monte de La Habana Vieja.
Faure Echeverría cumple una condena de 5 años y 4 meses por los cargos de desacato y resistencia. Recientemente fue trasladada a un régimen de menor severidad, aunque su encarcelamiento sigue siendo muy doloroso para su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Freddy Nomieles.
Bueno, sí, tuve visita con ella este fin de semana que pasó. Ya a ella ya le empezaron a dar pase. Ya ha salido de pase en 2 ocasiones. Bueno, ya ella lleva casi ya 3 años ya en prisión. Muy dolorosa, muy dolorosa. Y para ella y para nuestros niños chiquitos que tenemos aquí, en ocasiones por la madrugada sí se levantaban así llorando, venían para acá conmigo para la cama y dormían conmigo. Papá, papá, extraño a mi mamá. Yo solo he sido el que yo he estado ahí ayudándolo y superándolo así con ellos, todas las situaciones. Nos está castigando también a nosotros. Sí, nos está castigando. Y mucho más cuando sabemos de que ellos no tienen razón. Primero deberían castigarse ellos mismitico por las cosas que están haciendo ellos para entonces después castigar al pueblo. Porque tú no puedes exigir al pueblo cuando tú estás haciendo lo que no tienes que hacer.
Al encarcelar a las mujeres que integran las Damas de Blanco, el régimen de Cuba también extiende el castigo a sus familiares.
En el marco del 5 de abril, día del preso político cubano, la periodista Ivette Pacheco recogió algunos testimonios que así lo ponen de manifiesto.
5 damas de blanco se encuentran en prisiones del régimen cubano. Su delito, pedir la libertad de los presos políticos en Cuba y disentir del sistema imperante en la isla. Una de ellas, la activista Yolanda Santana, ha cumplido ya 8 meses del año de privación de libertad que le impusieron por impago de multas arbitrarias. Cumple sentencia en la prisión del Guatao, en La Lisa, La Habana. Su hija Yaima González la visitó recientemente.
Nos ha afectado muchísimo. Ella es una madre excepcional, nos ha afectado bastante a nosotros, principalmente a mis hijos, que son niños que no están acostumbrados a visitar a su abuela a una prisión, les duele bastante.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue sentenciada a 4 años y 6 meses por los cargos de desacato, desorden, difamación y resistencia. El 11 de marzo cumplió 1 año y 1 mes en la prisión del Guatao. El opositor Junier Blanco es su esposo.
Mala y no hay un medicamento para nada en esa prisión. Yo me encuentro solo, enfermo, que estoy dependiente de insulina también. Me deprimo mucho la falta de Marta aquí en la casa. Aparte que Marta tiene una hija de 16 años también, que le hace falta.
Otras de las damas de blanco encarceladas por el régimen es Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila como castigo a sus familiares que residen en la capital cubana. Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, así lo dijo a Radio Martí.
Esta es mi mamá. Como quiera, vamos a ir a verla.
Las otras 2 damas de blanco sancionadas por el régimen son Aymara Nieto Muñoz, para la que la fiscalía pide 5 años de cárcel por atentado, daños y desorden público. La otra activista, Nieves Matamoros González, fue sancionada a 6 meses bajo el delito de contravención al acumular 15,000 pesos de multa por intentar participar en las marchas dominicales de las Damas de Blanco. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida el jueves aproximadamente 2 horas al intentar salir de la sede nacional de la organización femenina en Lauton, en La Habana.
Soler denunció la situación a Radio Martí y agregó que este viernes se mantiene el operativo policial que lleva más de 24 horas de iniciado.
El sitio del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional se mantiene por el pasado 24 horas aquí frente a la sede nacional. Salía junto a Ángel, se queda un poco retrasado atrás, y salgo yo primero, y cuando salgo ahí, frente a la sede nacional me detiene. La Policía Nacional, cuatro mujeres uniformadas de la Policía Nacional y, bueno, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado dentro de una patrulla, que la cual iba conduciendo dos policías hombres uniformados, y me mantuvieron dentro de la patrulla a dos cuadras aproximadamente de la sede nacional, donde aquí llega un agente de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Reniel, el que ya hace alrededor de un mes le dijo a Ángel Moya de que no iba a permitir que saliera de jueves a domingo. Este hombre se me acerca y, bueno, me dice, se acerca a la patrulla en una de las ventanillas que está un poco baja de la parte atrás y me dice: Berta, hay órdenes de que no puedes salir de jueves a domingo. La voy a desobedecer porque mi casa no es calabozo. Ellos lo mismo me pueden llevar detenida como tenerme encerrada dentro de una patrulla alrededor de dos horas.
La Guardia Costera interceptó el lunes a 10 migrantes cubanos que trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos a 20 millas al sur de Cayo Matecumbe, en la Florida.
Una lancha a guardacostas de la base de Isla Morada respondió a una denuncia de alguien que había avistado una embarcación sospechosa con 10 pasajeros a bordo, y con la asistencia de un helicóptero oficial detuvieron a los migrantes y los entregaron al guardacostas Isaac Mayo, el que los transferirá a su lugar de origen.
El comandante de turno del sector de Key West, el teniente Gary Jeffries, declaró que la migración marítima en embarcaciones de dudosa construcción ponen en peligro la vida de quienes se arriesgan al mar.
Los guardacostas continúan dedicados a proteger la seguridad en el mar y de interceptar lanchas ilegales en el esfuerzo de evitar pérdidas de vida y de cumplir con las leyes de los Estados Unidos.
Y la policía mexicana rescató a 17 migrantes cubanos en Reynosa, estado de Tamaulipas, después que alguien denunció que frente a un hotel unos hombres querían subir a la fuerza a varias personas a una camioneta que llevaba una chapa del estado de Texas en los Estados Unidos.
Los 15 adultos y dos menores de edad cubanos rescatados fueron trasladados a un centro de ayuda al migrante. Declararon a las autoridades que ellos estaban esperando ser llevados a los Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por personas desconocidas que pretendían llevárselos a un lugar desconocido.
11:12 en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El senador estadounidense Marco Rubio pidió al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin que designen al régimen de Nicolás Maduro y a las milicias irregulares o colectivos como organizaciones terroristas.
El senador republicano por la Florida instó a los altos funcionarios a designar a los colectivos como organizaciones terroristas extranjeras y al régimen de Maduro como una organización criminal transnacional.
Rubio destacó los vínculos del régimen de Maduro con organizaciones terroristas extranjeras, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y la Patria y Libertad Vascas, y su apoyo a simpatizantes del Hezbollah.
Rubio dijo que, aunque el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se desligó de los colectivos, Maduro respaldó abiertamente y empoderó a estos grupos armados irregulares que están aterrorizando a la población venezolana.
Suiza representará los intereses de los Estados Unidos en Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Suiza informó este viernes que acordó representar los intereses de Estados Unidos en Venezuela luego de que Washington retiró a todo su personal diplomático el mes pasado, aunque señaló que Caracas todavía necesita aprobar el acuerdo. La medida se produce después de que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en enero que estaba cortando las relaciones diplomáticas con Washington luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera al jefe de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente interino del país. El último grupo del personal diplomático de Estados Unidos fue retirado de Venezuela el mes pasado. Un representante de Suiza había discutido el tema por primera vez con el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton cuando visitó Washington en febrero, según el comunicado. El mandato ofrece a Suiza la oportunidad de contribuir a la reducción de las tensiones entre los dos países y, por lo tanto, desempeñar un papel constructivo en la estabilidad regional, señala el informe. Estados Unidos se encuentra entre los 50 países que han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Suiza, conocida por su neutralidad, ya representa los intereses diplomáticos de una serie de países en situaciones igualmente difíciles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Rusia respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y prometió incrementar su apoyo a Venezuela, tanto en el plano político como en el económico, con el fin de ayudarle a superar la grave crisis que atraviesa el país.
Quisiera transmitir en nombre del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, palabras de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela, afirmó el primer ministro ruso Yuri Borisov.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos a la nación sudamericana, con lo que calificó de ampliación de los lazos de cooperación. Esta acción ha generado el rechazo de los Estados Unidos y de diversos sectores de la oposición del país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano, porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz Hogan Gidley dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa.
A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia.
El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo corto para nosotros. Es una ley del embudo.
En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria de la Universidad Central de Venezuela mostró su rechazo.
Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, rusos, chinos, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela.
El ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN abordaron la situación de Venezuela y la presencia militar de Rusia en dicho país. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que durante las reuniones de la OTAN aquí en Washington, sus miembros discutieron la necesidad de que las tropas rusas salgan de Venezuela. Hablamos sobre Venezuela y la posición de Estados Unidos la dejó clara el presidente Trump. Ellos tienen que salir. Nos referimos precisamente a eso en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo. Los rusos siguieron con su actividad en Siria. En Venezuela, en cada situación estamos haciendo lo mejor que podemos colectivamente para responder. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Pompeo agregó que las discusiones de la OTAN con respecto a Venezuela formaron parte de amplias conversaciones en torno a las intervenciones militares rusas internacionales. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN aprobaron una serie de medidas destinadas a contrarrestar a Rusia en la región del Mar Negro, un acuerdo que se produce en medio de divisiones públicas entre Estados Unidos y varios de los otros 28 miembros en temas de seguridad y comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A 3 horas diarias sin luz estarán sometidos todos los venezolanos con el plan de administración de cargas publicado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro formalizó los cortes de luz con la publicación del plan de administración de cargas que informa de las zonas y horarios de los cortes de luz. No incluye a Caracas ni los estados Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, ni Delta Amacuro ni Amazonas. Garantiza por zonas un día completo con luz. Es la respuesta ante el supuesto ataque que Maduro calificó de terrorista y que sometió a los venezolanos a 3 megaapagones en menos de un mes, pero que según especialistas fueron causados por la falta de mantenimiento e incapacidad operativa. Pero Maduro pidió aún más a los venezolanos. Ahora también ordenó recoger agua en sus casas, aunque dijo que el servicio está restituido en casi un 60%.
Almacenar, acumular, ahorrar, en donde se pueda, para esta fase de lucha y de resistencia intensa, necesaria.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este jueves que el régimen ahora también persigue a diputados y les impide salir de Venezuela para ocultar su ineficacia en la solución de la crisis de luz y agua.
Es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando no tiene respuestas al agua. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso también. Ahí han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento de la energía eléctrica cuando la verdad es que no tiene ningún tipo de capacidad.
Y en medio de la crisis sanitaria en puertas por la ausencia de luz y agua, la oposición vuelve a las calles este sábado. En una concentración frente a la sede de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Lo mismo hará el régimen, que convoca a sus seguidores a las 9 de la mañana a una manifestación hasta el Palacio de Miraflores para apoyar al plan de la patria y a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De amenaza a la comunidad internacional califica Juan Guaidó la afirmación hecha por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien comparó la situación de Venezuela con la de Siria. Los detalles en el siguiente reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Damasco. Hasta la capital siria viajó el ministro de Exteriores de Maduro. Se reunió con el gobernante Bashar al-Assad y luego en conferencia de prensa.
Cuando el presidente al-Assad describía los pasos previos y los pasos durante los primeros tiempos de la guerra contra Siria, inmediatamente podíamos identificar similitudes con lo que estamos viviendo en Venezuela.
La afirmación de Arreaza se sustenta en esta otra: acusar a Estados Unidos de querer provocar una guerra civil como la de Siria. Caracas. Guaidó critica a Arreaza y dice que el régimen de Maduro quiere atemorizar al mundo.
Creen que amenazando a la comunidad internacional con que Venezuela puede ser Siria, entonces no vamos a contar con la cooperación del mundo.
Para Guaidó está claro por qué Arreaza anda de gira por Oriente Medio.
¿Saben por qué se reúnen con Bashar al-Assad, con Hezbollah? Quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar.
Esos son los aliados de Maduro, afirma Guaidó. Pero además de Irán, China y Turquía, Arreaza habla también de otro aliado muy importante.
Rusia ha colaborado y asistido a Venezuela con cooperación técnica y militar para la defensa del territorio venezolano.
A propósito de Rusia, la OTAN acaba de discutir en Washington la presencia de militares rusos en Venezuela. Estados Unidos insiste en que deben irse. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
11:22, usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí y vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump amenazó con imponer una penalización económica a México por la entrada de drogas al territorio estadounidense y con imponer aranceles del 25% sobre los automóviles procedentes de México si el país vecino deja o permite deportar a indocumentados o no deportar a indocumentados en su frontera con Guatemala.
Estoy pensando en imponer una penalización económica por los 500,000 millones de dólares en drogas ilegales que se envían y se trafican en México y a lo ancho de nuestra frontera sur. Más de 100,000 estadounidenses mueren cada año, tantas familias destruidas. Así escribió el presidente Trump en su cuenta oficial de Twitter.
El presidente Donald Trump expresó en la frontera con México que los Estados Unidos está lleno y no podemos o no los podemos recibir, refiriéndose a los migrantes. Tony Cano nos pone al tanto de los pronunciamientos del mandatario.
El presidente Donald Trump viajó este viernes a la frontera con México para enviar un mensaje a los inmigrantes irregulares, indicando que Estados Unidos no tiene más espacio. El sistema está lleno y no hay nada que se pueda hacer. Tenemos que decir lo siento, no podemos recibirlos. Hemos tratado de aceptar gente, pero no podemos. En una reunión con agentes de la patrulla fronteriza y otros funcionarios en Calexico, California, añadió que el sistema de inmigración está abrumado y que se han tomado medidas en varios frentes. No deberían estar entrando. Hay gente que está causando problemas, miembros de pandillas, entre otros, y los estamos sacando. En su mayoría los detenemos cuando entran al país. La cantidad de migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la violencia en América Central ha aumentado considerablemente, aunque existen enormes divisiones políticas en Estados Unidos en relación a si esto constituye la emergencia nacional que Trump ha declarado. Si vemos a muchos solicitantes de asilo, dice Trump, son miembros de las pandillas y no les les da miedo nada. Dicen lo que les manda a decir el abogado. Son pandilleros y expresan temor por sus vidas. Y ellos son los que provocan temor. Alrededor de 200 manifestantes, acompañados por un globo inflable gigante que representa a Trump como un bebé, esperaban al presidente en Mexicali, la ciudad en el lado mexicano de la frontera. Del lado estadounidense, decenas de personas se alinearon en la carretera que tomó la caravana de Trump desde el aeropuerto, demostrando apoyo a sus políticas. Construye el muro, decía un cartel. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump abogó este viernes por eliminar todo el sistema de solicitud de asilo en los Estados Unidos y deshacerse de los jueces de inmigración que deciden esos casos, además de retirar a su nominado para encabezar la agencia migratoria ICE, con el fin de seleccionar a un candidato más firme.
Además, durante una visita realizada a California en la frontera con México, el presidente Trump dijo que su país no puede recibir más solicitantes de asilo porque el sistema no tiene más cabida, e insinuó que México debería deportar a los migrantes que lleguen a la frontera común para pedir refugio en los Estados Unidos.
11:26, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Y por cierto, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el viernes su aspiración de ser la sede de la Copa América 2020, sin mencionar a Argentina, país con el que se perfilaba para organizar conjuntamente el torneo continental. La AFP tiene el anuncio.
Hoy quiero hacer público y hacer oficial el ejercicio que adelanta Colombia para la postulación y ser la sede de la Copa América en el año 2020.
Más noticias del deporte con Rafael García Toledo.
Los jugadores de béisbol más populares en la votación de las estrellas recibirán dinero. De acuerdo con los detalles obtenidos por The Associated Press, el más votado en ambas ligas en la primera ronda del nuevo sistema de votación de los fanáticos, recibirá un bono de $15,000. Ese pago irá al líder de la obtención de votos en la receptoría y en cada posición dentro del campo, más los tres primeros entre los jardines. Para todas las posiciones que no sean los jardines, los finalistas ocupantes del segundo lugar recibirán $5,000 cada uno, los finalistas ocupantes del tercer lugar, $2,500 cada uno. Las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron la edición del premio efectivo el 14 de marzo, pero no revelaron las cantidades. El Juego de Estrellas de este año es el 9 de julio, eso va a ser en Cleveland. Y ya es oficial, esta fue la temporada de los triples en la NBA, otra vez. Por séptima vez temporada consecutiva, la marca de triples fue superada. Luego de rebasar los 25,808 a la noche del sábado, la liga está en ritmo de aumentar en un 8% la cantidad de triples en relación a la temporada pasada. Y los intentos detrás del arco han aumentado un impactante 57% para darse con mayor regularidad que cuando esto sucedió hace 5 años. El récord de la NBA para intentos totales de triple fue roto en las primeras semanas de marzo del año 2019 con 72,354 hasta la jornada del viernes. La primera temporada durante la cual la NBA se combinó para 15,000 triples fue la de 2009 al 2010. La barrera de los 20,000 se superó hace solo 3 campañas y el total de la actual está en ritmo para terminar apenas por debajo de los 28,000. Y los Cachorros de Chicago dieron una extensión de 5 años a Bote. David Bote firmó una extensión de 5 años con los Cachorros hasta el año 2024. Eso lo anunció el presidente del Departamento de Operaciones de Béisbol, Theo Epstein. El nuevo contrato de Bote también incluye 2 opciones del equipo para el año 2025 y 2026. Una fuente le dijo a Major League Baseball que la extensión de Bote tendrá un valor cercano a los $15 millones. El equipo no ha confirmado los términos de acuerdo todavía. Bote, que cumple 26 años el domingo, no se habría convertido en agente libre sino hasta después de la temporada del año 2024. Bote tenía 11-4 con un doble tras sus primeros 4 juegos en el año 2019. El año pasado batió para 2.39 con 6 jonrones y 33 carreras empujadas en 74 juegos para los Cachorros, actuando principalmente en tercera y segunda base. Y los Lakers no garantizan la continuidad de Walton como coach. La propietaria de los Lakers de Los Ángeles, que se llama Jeannie Buss, eludió una pregunta sobre el futuro de Luke Walton con la franquicia durante una grabación de podcast en vivo esta semana, pero se aseguró de elogiar el entrenador mientras tanto. Walton, de 39 años, fue contratado por los Lakers en abril de 2017, después de una exitosa etapa como asistente